fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Son las 12 ya y 5 minutos del mediodía ya. Comenzamos una semana más esta sección en la que nos gusta conocer lugares interesantes de nuestra geografía nacional, pero a través de sus leyendas y misterios, siempre tan interesantes, siempre crípticos y siempre eternos. Y para ello contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenos días.
Buenos días, Rosa, y a todos nuestros amigos del fin de semana. Oye, escucha, que tengo mandar un saludo.
Sorpréndeme con algo.
Tengo que mandar un saludo a una persona que es bastante conocida. Es el ministro Félix Bolaños, el ministro de Presidencia.
Sí, señor.
Que es de Villafranca de los Caballeros.
Manchego.
Me encuentro a sus padres por la calle y me dice, pero que no dicen a mi chico ni nada. Dice, vamos, dice, salúdalo por lo menos.
Oye, ¿cómo les gusta a la gente que le saludemos por la radio?
Hombre,
¿eh?
Pues claro. Así que Félix e Isabel, que son los padres, ahí queda saludado. Para que luego no me digan nada cuando me veas por la calle.
Que no nos cuesta saludar a la gente de tu pueblo.
Pues claro que no, ya está.
Bueno, veo que hoy juntas en la sección dos de tus pasiones, el cine y las leyendas.
Así es.
Y esto es muy interesante porque en España, bueno, pues ha habido muchos rodajes importantes en sitios emblemáticos y con actores muy relevantes, pero hay que decir que algunos las han pasado canutas por culpa de algunos incidentes, digamos, extraños.
Por ejemplo.
Bueno, ya hablamos hace unas semanas de la visión que tuvo Charlton Heston mientras rodaba El Cid en el castillo de Belmonte, pero no ha sido el único caso extraordinario, ni muchísimo menos.
En absoluto, Rosa. Como diría nuestro añorado Luis Eduardo Aute, ¿tú te acuerdas de esa canción que decía cine, 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 más cine por favor, que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños cine son? ¿Te acuerdas? Bueno, pues es evidente que nos encanta el cine, todo lo que gira en torno a él, y si son lugares o actores de cine, bueno, pues por supuesto que también, y yo tengo una cosa que decirte, Rosa.
A ver.
Lo que sí es un expediente X es ese posible casting de Los Vigilantes de la Playa que tuviste tú en Los Ángeles.
Pero cállate, eso no se cuenta.
Hombre,
eso es que sí que fue un póster gay.
Podías haber sido compañera de Pamela
Anderson. Sí, Pamela Anderson. Fue posterior, es un poco mayor que yo, pero eso sí. No se cuenta. Eso son cosas de anécdotas del pasado.
Madre mía, Rosa,
es que
no nos cuentas nada.
Yo también fui joven, José Talavera.
Hombre, y lo sigue siendo. Sí, y estás cada vez mejor, tú vas ganando con el tiempo.
Bueno, empezamos el recorrido de hoy, José, en un lugar que me encanta y siempre que puedo, allá que voy, San Sebastián. Siempre que oigo esta música me acuerdo de Zorbal Griego, uh-huh. Así que supongo que tiene algo que ver con San Sebastián y con el misterio del fantasma del Palacio de Ayete.
Sí, Rosa, hay que decir que el Palacio de Ayete es uno de los edificios más emblemáticos de la capital guipuzcoana, como bien sabes.
Y es uno de los lugares más solicitados para realizar rodajes de cine y televisión en la capital guipuzcoana.
Sin ninguna duda, el number one, creo. Bueno, pues está situado en un alto y desde sus ventanas se domina gran parte de la ciudad. Bueno, pues un rincón recogido en el que el silencio parece dominar el entorno, donde reina la paz, ocultando un pasado, Rosa, no tan sereno.
Yeah.
Porque esa paz parece romperse en cuanto se atraviesan sus muros, que tengo que decir. Bueno, es ahí dentro, en sus diferentes estancias, pues donde varias personas aseguran haber sentido la presencia de un ente invisible y también han presenciado algunas veces pues extraños fenómenos que han originado esta creencia de que en este edificio, digamos que habita un verdadero fantasma, ¿sí?
¿Y han sido muchos los testigos ilustres de esta presencia?
Pues mira, te voy a decir que el primero en hacer públicas sus experiencias paranormales en el lugar fue nada menos que alguien que tiene mucho que ver con esta música, Anthony Quinn, el protagonista de Zorbal Griego, ahí, de ahí esta música.
Sí, Anthony Quinn, el actor, ¿y qué le pasó?
Bueno, primero te cuento que Franco vivía allí siempre que iba a Donosti, ¿sí? Y al morir lo convirtieron en residencia de visitantes ilustres, pero las primeras horas que pasó Quinn en Ayete, pues le hicieron un poco desistir de esta idea. Según relató, a la mañana siguiente de la llegada, esa había sido la noche más terrorífica de su vida. Ha dicho, además que dicho textualmente por él, el actor contó cómo, pues, en esas horas había escuchado lo que él había definido de, dijo, trasiego fantasmal, continuo, golpes, crujidos al otro lado de la puerta de su habitación, que le impidieron dormir y le obligaron, fíjate, a lanzarse escaleras abajo a las 7 de la mañana, nada menos. Con las maletas ya estaban preparadas para irse a cualquier otra residencia. Sí, sí, sí. Y desde ese instante comenzó a circular la leyenda de que en el palacio habitaba un fantasma. Rosa, lo que se desconoce es a quién puede pertenecer, ya que hay muchos candidatos, son variados.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Cuéntame, ¿a quién puede pertenecer ese fantasma con toda probabilidad?
Bueno, más o menos.
Más
bueno,
o menos.
Se especula con que el fantasma puede ser el de la reina María Cristina, que iba mucho al palacio, o el de la madre de Alfonso XII, Isabel II, que también pues pasó largas temporadas en el lugar. Y muchos han sido testigos, Rosa, de esa presencia, y más de uno ha salido del lugar con los pelos de punta por ruidos, golpes, presencias extrañas tras de sí. Vamos, en cambio, por cierto, otros están encantados como en la experiencia. Yo creo que sería de la segunda hornada, vamos. No sé.
Hombre, a mí me pone los pelos de punta este relato, sin duda, pero también te digo que el palacio es muy cautivador y sigue siendo un éxito seguro en cuanto a visitas y sobre todo a rodajes.
Sí, sí, no deje de ir la gente por eso.
Es muy bonito. Bueno, de San Sebastián nos vamos a la otra punta de España, Almería. Bueno, música de Spaghetti Western, el bueno, el feo y el malo. Y es que Almería también ha sido un lugar cinematográfico por excelencia. Y en ese escenario tenemos historias que contar, como el misterio del fantasma de Fort Bravo.
Pues mira, concretamente nos vamos a situar en el desierto de Tabernas y allí se han rodado todo tipo de películas. Mira, por ejemplo, Lawrence de Arabia, El ataque de los clones de la saga Star Wars o La guerra de las galaxias, como se ha conocido siempre, Cleopatra, Conan el bárbaro,
Indiana Jones y La última cruzada.
Efectivamente, y no olvidemos la trilogía del dólar de Sergio Leone, que son Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y esta que oímos, que es El bueno, el feo y el malo. Maravillosas todas. Bueno, pues entre los diversos decorados de este mini Hollywood almeriense que aquí se construyó, pues hay el famoso poblado de Fort Bravo, muy conocido, y que hay que decirlo que ha sido escenario de muchas películas del oeste americano y de anuncios de televisión de todo tipo, hay que decirlo. Aquí, Rosa, cuéntale la leyenda que hay un fantasma que de vez en cuando aparece entre los decorados.
¡Madre mía! Bueno, ¿y quién se piensa que es este espectro? Porque por allí han pasado importantes actores. Solo hay que ver las películas de Sergio Leone que has citado.
Claro, ha pasado Clint Eastwood, pero Clint Eastwood sigue vivo, evidentemente.
Sí, sí.
Pero hay quienes dicen que es el espectro de Agustín Gómez el Titi. Era un antiguo trabajador y especialista que falleció tras sufrir un ataque de corazón en 2007, mientras trabajaba en uno de los espectáculos.
Ah, o sea, que era un trabajador.
Claro, él hacía espectáculos allí, ya sabes tú, para los turistas. Bueno, él murió en ese momento. Pero él sentía gran devoción por su trabajo y se cuenta que se quedaba en el poblado en ocasiones, incluso después de haber terminado su jornada laboral. Eso es amor por el trabajo, ¿no?
Desde luego.
Bueno, pues sea Agustín o no, Rosa, la cosa es que allí pasa algo sobrenatural. Y muchos investigadores de lo paranormal se han preocupado por saber de este misterio. Tú imaginas que estás allí de repente viendo el poblado y se te aparece por entre las casas y todo esto alguna persona,
el Titi,
que no sabemos dónde, no sabemos quién es.
Qué barbaridad. Bueno, el entorno es casi lunar y no me extraña que sucedan todo tipo de fenómenos extraños.
Eso es una maravilla,
Bueno, nos vamos hasta el oeste del país, concretamente a Extremadura.
A 100 kilómetros de Salamanca, hogar de alta cultura, se encuentran las Urdes, aisladas del mundo por montañas de difícil acceso, cubiertas de tupidos matorrales de brezo y jara. Antes de llegar a las Urdes, debemos pasar por la Alberca, antigua villa de carácter casi feudal.
Mira, estamos escuchando a Paco Rabal,
que
precisamente hoy se cumplen 20 años de su fallecimiento.
Mira, una casualidad de que no lo hemos hecho provocadamente.
Pues sí, sí, es verdad. Bueno, en Cáceres encontramos la comarca de las Urdes, que está pegada a Salamanca y que tiene todo tipo de leyendas, como la del Chancas de Acero.
Mira, Rosa, hay que recordar que Luis Buñuel hizo un documental en 1932 donde se mostraba la zona repleta de miseria, falta de oportunidades, con insalubridad.
Sí.
Bueno, por supuesto que evidentemente esto ha cambiado mucho desde entonces y en la actualidad no es ni una sombra del pasado, hay que decirlo, pero quedan muchos misterios por discernir. Y el que dices tú se refiere a que en muchas alquerías o casas de labor agrícola de las Urdes se afirmaba hace décadas que se había visto un extraño humanoide con aspecto robótico que caminaba por la zona de noche. Mira, decían que aparecía precedido por un destello de luz y por el sonido de un objeto metálico arrastrándose por el suelo. Tenía más de 2 metros de altura, fíjate qué altura, pero además tenía unas piernas gruesas, caminaba dando zancadas de manera torpe y casi arrastrándose, y además tenía un traje metalizado con cinturón y hebilla luminosos.
Pero tú fíjate qué cosa más rara. Es decir, ¿se sabe algo de dónde podía haber salido ese ser tan extraño?
Pues la verdad es que se decía que era un antiguo soldado. Fíjate que yo no sé, yo no lo veo eso muy normal, pero
Increíble.
Bueno, decían que era un antiguo soldado de la Primera Guerra Mundial que parecía haberse perdido entonces por los montes, pero esa forma de vestir no tiene nada que ver con la de los soldados.
Yeah.
Uno de los momentos más críticos, Rosa, sucedió en la pequeña alquería urbana de Asegur, donde cierta noche pues estaban Juan Rubio y Rosa Remigio, fueron a regar un pequeño huerto a las afueras del pueblo y allí plantaban, bueno, algunas patatas, algunas verduras.
Uh-huh.
Bueno, no hicieron nada más que llegar cuando empezaron a oír unos ruidos muy extraños, como si arrastraran cadenas o llaves por el suelo.
¡Qué miedo!
Claro, de pronto Rosa comenzó a asustarse.
¿Como yo?
Claro, como Rosa, tú serías igual. Además que te pasaría lo mismo, ¿eh?
Sí.
Y gritó a su marido, ¡Juan, Juan, Juan! Empezó a gritar y, claro, muertos de miedo, corrieron a refugiarse a otro huerto cercano y la verdad es que pasó unos minutos. Desde allí vieron una figura que emitía unas luces centelleantes y que se dirigía hacia Segur. Bueno, pues al desaparecer la figura, el extraño sonido metálico se fue alejando hacia la alquería y a pesar de todo ellos, Rosa y muy asustados, se mantuvieron toda la noche allí escondidos.
Madre mía, bueno, pues anda que no tiene miga la zona de las Urdes.
Mucho.
Porque también se ha hablado allí de la existencia de brujas, de duendes, cíclopes gigantes y otros seres extraños.
Ya te digo, anda que para ir allí así de repente.
Calla.
Pues es precioso, hay que ir.
Mucho cuidadito que en cualquier momento os podéis encontrar alguno por allí.
Seguro.
Bueno, nos vamos ahora a Cantabria.
¿Y qué me dice el señor, señora? ¿Qué opina él de todo esto?
¡Deme las llaves! ¡Démelas ahora mismo!
Ya sé lo que quiere. Quieren asustarnos.
Nos vamos hasta la localidad de Arenas de Iguña, un bello pueblo cántabro que tuvo la suerte de acoger el rodaje del audio que estamos escuchando, la película de Los Otros, de Alejandro Amenábar.
Bueno, hay que decir que la película es una maravilla.
Sí.
Yo creo que es la mejor que tiene Alejandro.
Me encanta. Bueno, a mí es que me gusta mucho Alejandro.
Nos gusta. La verdad sí. Es que sí, somos muy alejandristas. Hay que decir que, bueno, concretamente fue en el Palacio de los Hornillos o de las Fraguas, que también se llama, que es un palacio que consta de 2 edificios nobles que están situados en una finca muy grande, con la mitad destinada a jardines y bosques.
Y allí se habla que no solo en la ficción ha habido algunas apariciones y fenómenos fantasmagóricos, sino también en la realidad. Ojito.
Espérate, habrá que ver bien la película, Rosa, por si no se ha colado allí algún fantasma que no hayamos visto y que no fuera Nicole Kidman. Bueno, en sus inmediaciones, dentro de la finca y en el bosque, hay una torre vejía almenada que tiene 3 alturas y muy cerca también está la iglesia neoclásica de San Jorge. Y no son pocas las manifestaciones paranormales que dicen muchos visitantes haber presenciado, como por ejemplo, sombras extrañas por las estancias, ruidos que parecen no proceder de ningún sitio. Bueno, sin duda, la sola visión de la mansión es escalofriante, hay que decirlo.
Sí.
Y aunque tremendamente cautivadora, es una maravilla verla, sobre en la película ya se ve, ¿no?
Da miedo.
Y hay que recordar que Amenábar rodó las secuencias exteriores del filme en el Palacio de los Hornillos y durante el rodaje, muchos de los participantes en el film manifestaban la sensación de que no estaban solos. Y estaban ahí, bueno, pues a mucho miedo. Y con esa sensación se fueron a su casa y esa película tuvo el éxito que
sí,
tuve.
Me acuerdo yo que lo comentaron.
Sí. Tú fíjate, madre mía, estás rodando allí y de repente notas y presencias extrañas a tu alrededor.
Bueno, momentos cumbre de la cinematografía con entornos misteriosos que a día de hoy perduran. Vamos a cambiar de ruta, nos desplazamos hasta Aragón. Con estos ruidos de sirenas y bombas está claro que nos retrotraen a un lugar donde se provocó una verdadera masacre en la Guerra Civil Española. Hablamos de Belchite, en Zaragoza.
Sí, Rosa. Bueno, entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937, Belchite fue arrasado por el Ejército Popular, donde, bueno, murieron 5.000 personas concretamente en este lugar. Actualmente, Belchite Viejo es un lugar completamente destruido y es un recuerdo de lo que no hay que volver a repetir, Rosa. Eso es evidente.
Desde luego, eso está claro. Y vamos a hablar de su relación con el cine y de los misterios de Belchite. Pues cuéntanoslo, José.
Bueno, Rosa, pues te tengo que decir que allí, para empezar, se ha rodado alguna película interesante, por ejemplo, el caso de Las aventuras del barón de Munchausen, que por eso te digo, de la relación con el cine, que es una película de Terry Gilliam, que tenía John Neville y la gran Uma Thurman. Y es que durante meses la superproducción se trasladó hasta la localidad para rodar las escenas correspondientes al asedio de una ciudad centroeuropea, pero es que no ha sido la única. También, por ejemplo, ha sido escenario del rodaje de un anuncio para un videojuego de Arnold Schwarzenegger o la película Incierta Gloria de Agustí Villaronga, hay que decirlo. No hablar del Laberinto del Fauno, maravillosa película de Guillermo del Toro, o Spider-Man Lejos de Casa, que es mucho más actual.
Qué interesante. Oye, está claro que es un lugar para poder rodar todo lo que tenga que ver con ruinas y con destrucción, pero ¿cuáles son esos misterios que tanto se han hablado en esta localidad zaragozana de Belchite?
Bueno, te tengo que decir, yo he visitado Belchite en dos ocasiones, pero alguien que conoce perfectamente las sensaciones y los fenómenos que Belchite pues onda es Iván Delso, que es co-creador e investigador de la página web patrimoniooculto.com. Rosa.
Pues venga, vamos a saludarle. Iván, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la primera pregunta está clara. ¿Qué sensaciones produce visitar por primera vez Belchite, un pueblo destruido por las bombas? Iván.
Pues mira, nosotros visitamos Belchite hace unos años, cuando las visitas ya eran guiadas, porque anteriormente las visitas, o sea, no había, se podía entrar libremente y tal. Y claro, al entrar en el pueblo, que vas recorriendo las calles, todo en ruinas, y te van explicando un poco todo lo que ocurrió allí, ¿no? Entonces, vas viendo pues agujeros de bala en las paredes, bombas, por ejemplo, que cayeron, que no llegaron a estallar y tal. Y aparte, pues te van contando con todo lujo de detalles, que por cierto, la verdad que es lo hace súper bien esta gente que está allí haciendo de guía. Uh-huh. Pues si le echas un poco de imaginación, pues cuesta asimilar a veces esas explicaciones que te dan, o esos escenarios que explican. Y claro, efectivamente la sensación es pues que estás allí en el interior de una huella imborrable de algo efectivamente que no debería haber ocurrido y no debería volver a ocurrir.
Qué tremendo, sí. Iván. ¿Y cuáles son esos misterios que esconde Belchite de los que tanto hablan los investigadores de lo paranormal?
Pues por lo que hemos estudiado de Belchite, bueno, han ocurrido diversas anécdotas, como por ejemplo comentabas tú, José Ramón, sobre la película de las aventuras del barón de Munchausen. ¿Eh? Al parecer en ese rodaje hubo una especie de aparición, aparecieron como dos personas vestidas de época que desaparecieron sin más y que nadie tenía controladas, o sea, eran dos personas que aparecieron y desaparecieron. Y eso quedó ahí un poco como anécdota paranormal en aquel momento.
Que no eran unos espontáneos, Iván, que se era fantasma directamente, ¿no?
Me parece ser, sí. Y nada, pero realmente lo que más destaca en Belchite es la captación de psicofonías, que son estos sonidos que son captados por dispositivos electrónicos, solamente así al oído no se oyen, pero son sonidos, por ejemplo, pues eso, voces o ruidos y tal. Y que al parecer esto ocurrió de manera un poco casual, porque Carlos Bogdanich, un investigador y locutor de radio en los años 80...
Sí, muy conocido, hay que recordarlo.
Sí, pues ahí fueron a hacer a grabar un programa in situ, allí en el propio Belchite, y por casualidad pues grabaron unos sonidos que se dieron cuenta después al escuchar las grabaciones, ¿no? Fíjate. Y esto desembocó pues un poco en que la gente pues ha querido participar en este fenómeno, ¿no? En captar estos sonidos, ¿no? Con diferentes dispositivos, unos más sensibles, otros menos sensibles, pero lo que más llama la atención de este sitio es que realmente estos sonidos tienen que ver con lo que ocurrió allí, ¿no? Son sonidos de balas, de tanques, ¿no? Todo relacionado con la guerra. Entonces tiene como un poquito más de ¿no? Que parece más interesante que, por ejemplo, escuchar cualquier otro sonido que no tiene nada que ver, ¿no?
Claro, que es como si se hubieran quedado estancados en el pasado ese sitio y se volvieran a revivir esos sonidos, claro.
Sí, eso es.
Bueno, sí. Y esas energías siguen existiendo en la actualidad, ¿no? Bueno,
yo voy a decir una cosa nada más. Yo tengo que decir que cuando fui la primera vez, hay una bifurcación, una parte que va a Zaragoza y otra a Belchite, y cuando nos acercábamos a Belchite, estaba completamente sumergido en una niebla tremenda el pueblo, solo, y todo lo demás estaba soleado. Lo tengo que decir porque fue sorprendente.
Mía. Iván, ¿tú crees que ahí hay algo, verdad?
Sí, algo debía haber, porque hay lo que, como decía, hay una huella y esa huella se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? O sea, y puede manifestarse de muchas maneras, claro.
Una huella que permanece. Sí. Bueno, pues Iván Delso es creador e investigador de la página web patrimoniooculto.com. Gracias por atendernos en fin de semana, vale. Iván.
Muchas gracias.
Adiós,
muchas gracias, Iván.
Bueno, tengo yo que ir de visita a Belchite alguna vez.
Tienes que ir de día, la verdad es que sí. Bueno, yo te digo que
hombre, de noche no se me
yo fui, evidentemente, las veces que he ido todavía no había visitas guiadas y hay que decir que la verdad es que es sorprendente. Yo puse una grabadora. No lo quise oír, sinceramente lo dejé en la iglesia que hay ahí al lado. Es una maravilla, sinceramente es maravilloso a la vez que...
Terrorífico.
Duro, ¿no? A la vez duro ver eso porque evidentemente lo que se sufrió entonces.
Bueno, José, te la verdad hay que ver la de lugares que son verdaderos escenarios cinematográficos en España y cuántos fantasmas habitan en ellos, ¿eh?
Muchos, Rosa, muchos.
Querido, gracias
y
por...
Y también que están vivos todavía,
Calla, calla. Gracias por dedicarnos parte de tu mes de agosto. Ha sido muy interesante hacer turismo de leyenda contigo.
Encantadísimo
de la vida. Y la próxima semana tú y yo, más leyendas en la noche de COPE... en la madrugada del viernes al sábado.
Pues allí estaremos. Bueno, te recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @cineleyendascope y @leyendascope y un beso para toda la gente del fin de semana.
Bueno, ahora que estamos hablando de cine, esto te interesa. Nos vamos a ir a 86 kilómetros de Zaragoza, concretamente a Tarazona.
Anda, toma ya. ¿Sí?
Rumbo a una ciudad que está a 86 kilómetros de Zaragoza y nos vamos a Tarazona. Laura, creo que nos vas a llevar a una ruta muy especial, ¿no?
Hola, Rosa. Eso es. ¿A ti te gusta el cine español?
Sí, señora. Sobre todo el cine de comedia. Y entonces, a José también.
Perdona, voy a decir una cosa. Que a Rosa le gusta el cine de comedia antiguo. Como ahí, madre.
A mí me gusta mucho la ruta que vamos a hacer. Estoy encantada, Laura.
Entonces, esta ruta creo que te va a encantar.
Que sí, muchísimo.
Seguro que esta voz que está sonando ya os da una ligera pista del actor del que vamos a hablar.
¡Oiga, señor guardia! ¿Y los de mi pueblo cuándo pasamos, pues? ¡Cuando esté verde! ¡Verde!
Bueno, todos recordamos al gran Paco Martínez Soria, el rey de la comedia de posguerra. La verdad es que fue un gran actor de comedia, un experto del humor, pero también un gran hombre de negocios y un estupendo empresario teatral, ¿eh? Ha hecho muchísimo teatro y ha salido en más de 35 películas.
Además, no lo tuvo nada fácil, porque creció en una familia humilde que tuvo que emigrar a Barcelona para prosperar económicamente en una época complicada para toda la sociedad española. Allí empezó haciendo teatro y sus comienzos en el cine fueron como apuntador en los años previos a la Guerra Civil.
Fíjate.
Aunque poco tardó en destacar como actor de papeles cómicos.
Bueno, su mujer la conoció precisamente en el teatro, era una espectadora. Y ya ves, allí surgió el amor, se casó y creo que tuvo 4 hijos.
Sí, en 1929 se casó con Consuelo Ramo, con quien tuvo 4 hijos, Natividad, Consuelo, Eugenia y Francisco. El caso es que hace 39 años que nos dejó, pero Tarazona, su ciudad natal, sigue recordándole con una ruta turística y un festival de cine que lleva su nombre. La ruta recorre rincones del principio que tuvieron relevancia en la vida del actor. Pero ¿cómo surge la idea de dedicarle una ruta? Nos lo cuenta Valdesca Navarro, que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tarazona.
Paco Martínez Soria es uno de los ciudadanos más ilustres de nuestra ciudad de Tarazona y siempre le hemos tenido un cariño especial porque la verdad es que tenía un cariño especial a su ciudad y a sus vecinos. Queríamos tener algo con lo que poder homenajear de una forma más amplia a lo largo de toda la ciudad a Paco Martínez Soria. Los turistas que venían hasta nuestra ciudad pudieran disfrutar un poco de algunos puntos importantes de dónde y de cómo se rodó la película Vaya par de gemelos en Tarazona.
Bueno, pues una ruta turística en su pueblo para recordar a uno de sus vecinos más populares y conocidos me parece lo justo. ¿Y qué podemos encontrar en ella?
Pues mira, Rosa, el trayecto permite principalmente descubrir pues los rincones de Tarazona que han salido en algunas de sus películas o por formar parte de su infancia.
¡Mira que el lunarcico tiene aquí también con lo que dijo!
¡Ay, no toca!
¡No, es que quería ver!
Yo de parte, gracias.
Bueno, una cagadita mosca.
Ah, no comprende.
Esto es Vaya por de gemelos, ¿no? Qué gran película.
Claro, que tengo que decir una cosa, que digo que como a mi madre le gusta tanto, siempre que lo pone en la tele, en 13 sobre todo, le encanta ver las películas de Paco Martínez Soria.
Bueno, pues es que las pone muchísimos y todos los fines de semana hay películas de Paco Martínez Soria.
Pero que es una maravilla, es que a mí me encanta, yo me lo paso bomba con él.
Sí, esta es una gran película, Vaya por de gemelos.
Es que os cuento que se rodó en Tarazona en 1976, casi al final de su vida, pero porque fue por empeño personal. Que como ya sabes, Rosa, los maños somos muy cabezones.
Eso es.
Y precisamente en esta ruta se pueden visitar lugares que aparecen en la propia película, como dice la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tarazona.
La hace especial que fue Paco Martínez el que recorrió esa ruta, ¿no? Y sobre todo, pues que además pues puedes disfrutar de nuestra ciudad, de nuestra gastronomía a la vez que haces la ruta, y especialmente que la finalizas en el Teatro de Paco Martínez Soria, y para alguien que le guste muchísimo la figura de Paco, que tan conocido fue al final de su vida artística por las películas que hizo, pero que fue un hombre tan trabajador en cuanto al teatro, al cine, a la cultura.
Pues sí, la verdad es que Paco Martínez Soria siempre tuvo una relación muy buena con Tarazona, aunque se marchó muy pronto a Madrid y Barcelona, pero nunca olvidó sus raíces. Y si queremos hacer esta ruta de Paco Martínez Soria, Laura, ¿por dónde empezamos?
Se puede empezar por donde tú quieras, pero desde Tarazona recomiendan tener como punto de partida la casa donde nació Paco, ya que lo mejor se deja para el final, como desvela Valdesca.
Lo que más recuerda a Paco es el museo. El museo, porque son cuestiones personales suyas y de su día a día, que nos lo han tenido a bien cedérselo al ayuntamiento hace muchísimos años, y que es lo que era Paco Martínez Soria.
Bueno, creo que en la Plaza España hay varios lugares que recuerdan al Paco cercano y popular.
No vas mal encaminada. Además, el bar Turiaso, que está muy cerca de la casa natal de Paco, también recuerda su cercanía. Pero fíjate que pasaba el rato jugando a las cartas con sus paisanos.
Anda, mira, me lo estoy imaginando con su purito, José, su copita.
Disfrutando
contando
allí.
Contando muchos chistes.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Y por cierto, ¿podemos ver o recordar algo de su época en el teatro?
También, pero eso ya lo dejamos para el final de la ruta. Esto nos cuenta la técnica de cultura del Ayuntamiento de Tarazona, Mila Alcalde.
Nosotros lo conocemos en el aspecto de actor de televisión, pero él se desarrolló como actor en el teatro y llegó a ser un importantísimo empresario de teatro, que es una faceta que prácticamente nadie conoce. Él, desde que empezó siendo un meritorio, vio la posibilidad de convertirse en productor y en empresario de teatro.
Claro, desde luego es mucho más conocido por su faceta en el cine, pero Paco Martínez Soria fue un gran hombre del teatro, un gran empresario teatral. Y además de esta ruta en su honor, Paco Martínez Soria, bueno, yo tengo entendido que tiene un museo en Tarazona.
Exactamente, pero con una exposición que la podemos ver durante todo el año.
Anda, ¿y qué podemos encontrar en la exposición? Supongo que algún cartel, objetos de valor de la familia Martínez Soria, cosas del actor, ¿no?
Pues sí, es que la familia de Paco quiso donar muchos objetos para hacer una exposición en Tarazona y que todo el mundo pudiera acercarse a verlos y a recordar al actor. Mila nos ha contado esto.
Tenemos recuerdos personalísimos, sus gafas, una colección inmensa, preciosa, de fotografías en blanco y negro, originales de la época, de montajes teatrales y de rodajes de cine, que además están dentro de un centro de documentación en el que los interesados, pues, históricos pueden acceder para ver todas esas fotos. Tenemos álbumes de recortes de prensa, escogidos y realizados por el propio Martínez Soria.
Bueno, vamos, que ese museo es como estar en la propia casa del actor.
Y eso no es todo, que la ruta tiene más cosas. La catedral, el palacio episcopal, el barrio de la Judería o la singular plaza de toros, vieja e octogonal.
Vamos a ver, dos por dos.
Cuatro.
Dos por tres.
Seis.
Dos por ocho.
Dieciséis.
No, 2 por 8 son
18.
2 por 8 son 16. Que yo espero, yo estoy escuchando con mucho interés porque voy a ir a verla, pero yo espero que en el museo haya por lo menos una cesta con una gallina y unos chorizos, que es lo que tenía él en la mayoría de esas películas.
Pues sí, porque...
Como la ciudad no es para mí.
Exactamente, Abuelo Made in Spain,
claro.
Que es una película que refleja su personalidad y no olvida en ningún momento sus raíces aragonesas. Eso es así, ¿eh? Bueno, yo soy muy fan de las películas de Paco Martínez Soria y José también. Además, nunca pasan de moda, siempre apetece ver una de sus obras.
Maestro, ¿qué hay? El técnico dice que lo que hay que poner en ese horno es un revestimiento antisuprahidro. No sé qué me ha dicho.
Ni hablar. Buenas, señor.
Buenas, ¿le habrá dicho ya su encargado?
Lo ha intentado, pero no ha podido.
¿Qué quiere poner ahí?
Ni hablar.
Ay, qué gracioso es.
Pues es que, mira, Rosa, ya sabes que como los maños somos ya muy cabezones y este fragmento de la película vaya par de gemelos, sí. Lo está demostrando.
Desde luego.
En Tarazona se respira una profunda admiración por este actor que, como hemos visto, tiene una ruta, un museo. Y este año se ha celebrado la edición número 18 del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo, Paco Martínez Soria. Así que, ¿cómo surge esta iniciativa? Que esto nos lo cuenta el director Raúl García Medrano.
Se celebró como forma de homenajear a Paco Martínez Soria, actor nacido en Tarazona y que además abanderó el género de la comedia. Entonces la forma de homenajearlo que se pensó fue hacer un festival de cine y dedicado al género de la comedia.
Me parece estupendo. Pero espera, que nos quiere contar algo más.
Recuerda de Paco sobre todo el género que él abanderaba, que es la comedia siempre, ha defendido siempre la comedia, aunque empezó con drama, pero todas sus obras de teatro y sus largometrajes han sido comedias. Es lo que queremos recordar de él, la comedia como género, además un género que queremos reivindicar y dignificar.
¡Qué bonito! Homenajear a Paco Martínez Soria con las disciplinas en las que triunfó y con las que nos ha hecho pasar tan grandes momentos, desde luego que dejó un antes y un después en la historia del cine español.
¡Tú despacito!
Sí. ¡Adiós!
¡Adiós!
¡Adiós! Ah, ¡el cepillo! ¡Yo compraré uno en Madrid!
Lo demás lo llevas todo en la maleta.
Todo.
Esta vez no se me ha olvidado nada.
¡Nada!
Esa maleta.
Adiós.
Esa sí, maleta sí, de sí. Paco Martínez Soria.
Te digo que también hay que reivindicar esos secundarios maravillosos que aparecían en las películas de Paco Martínez Soria, que la verdad es que son, bueno, joya absoluta del cine español de los años 70, 60.
Desde luego que da mucho gusto recordarlo y ver sus películas pues casi fin de semana.
Cada dos días.
En la televisión y que nos sigue sacando la sonrisa porque efectivamente fue un gran actor de comedia, un experto del humor, pero también no olvidamos las otras facetas que a pesar de todo fue un gran hombre de negocios y un estupendo empresario teatral. Bueno, Laura, gracias por este viaje tan estupendo, por esta ruta que yo no conocía, ruta de Paco Martínez Soria en Tarazona.
Gracias a vosotros.
La tendremos en cuenta, habrá que hacerla, ¿no?
Hay que hacerla, hay que hacerla y ver Tarazona, que es una maravilla. Bueno, y toda Aragón y la provincia de Zaragoza.
Pues sí, señor.